Tal vez usted no conozca la historia de esa canción. ¿Cómo hace uno para pasar de esa canción a algo más? ¿Qué hace uno después de eso? Yo soy uno de esos que no puede escucharla sin que se me quiebre el corazón. Y es increíble la historia, porque la escribe, tales como ustedes saben, escribe, canta, arregla sus propias canciones, toda su vida lo ha hecho. Esta canción no es de su autoría, la escribió una mujer, una señora que se dedica a limpiar casas en Brasil, de muy pocos recursos la señora. El Señor le dio esa canción, esa clase de canción, y el sueño de poder llevarla a que Dios lo usara, ¿no?, para bendecir a otras personas. Esa señora literalmente vendió todo lo que tenía para poder hacer, ir a un estudio y grabar el demo de esa canción para que pudiera llegar a las manos de Tales. Cuando Tales escuchó, su productor fue la persona que la llevó, y cuando Tales escuchó la canción dijo: ¿quién es esa persona? ¿Qué clase de canción? Yo quiero grabar esa canción. No solamente grabó esa canción, sino que se fueron a buscar a la señora, la entrenaron para cantar, porque ya no se dedica a cantar. La vistieron, la arreglaron, la maquillaron para salir en el video, y ella terminó grabando un dúo con Tales. Es increíble lo que Dios hace, ¿no? Entonces, hay cosas en la vida que parecen locuras, ¿verdad? Hay sueños, hay capítulos que parecen tan locos que son como un buen sueño y se acabó. Pero cuando el Espíritu Santo está operando en la vida de las personas y las invita a entender que el siguiente capítulo de su vida contiene ese sueño de alguna manera, cuando escuchamos esa invitación del Espíritu Santo, la invitación viene con una orden. Viene con la invitación de salir de lo que conoces, de dejar cosas que amas, de pagar un precio por algo que no ves todavía, pero que de alguna manera sabes que está ahí para ti. Y cuando obedecemos, no imaginamos lo que Dios puede hacer, porque es difícil dejar lo que has conocido siempre, aunque no sea muy bueno. Y es difícil adentrarse en un camino en donde no sabes cómo se ve el futuro todavía. Y hay muchos que están ahí. Hay muchos que hemos estado allí. Estamos en esa, ¿cómo lo diríamos nosotros en buen español? Ni aquí ni allá. Estamos ni aquí ni allá. Estamos siendo empujados por Dios a dejar, pero con el miedo de pagar un precio, porque no sabemos si suelto esto, ¿qué hay al otro lado? ¿Qué hay? Pues que no veo nada. Y lo que lo hace más difícil es que Dios no te da la pieza completa, no te dice cómo se va a terminar ese rompecabezas, solo te dice: sal, deja. Y eso es lo difícil. Y para que tú puedas hacer eso, se requiere un salto de fe, pero no es un leap of faith en buen español. Ciego, se hace, y solo se puede hacer cuando tú tienes una relación con ese Dios que te está llamando. No hay otra manera, ¿sí? Ahí en la Biblia, un hombre que me inspira muchísimo en su historia, yo los quiero invitar a leerlo, está en Primera de Reyes, el capítulo 17, y es un ejemplo de lo que estoy diciéndoles hoy. Quisieran ponerse de pie para leerlo. Es Primera de Reyes capítulo 17, versos 1 y 2 al 3. Dice, lo van a ver en pantalla si no trae su Biblia. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab. Párese ahí un momentito, por favor. Le estoy dando la introducción y ahorita lo siento, pero terminamos de leer rápido, es corto. Subraya eso si le gusta estudiar la Biblia. Elías aparece del anonimato en el escenario de la historia de Israel, un Israel que está perdido en ese momento. El reino del norte que se había separado del reino del sur, que ahora tenía como capital no a Jerusalén sino a Samaria, y que había sido gobernado uno tras otro por reyes completamente apartados de Dios. En el momento en que él aparece en el escenario, Elías se está adorando a Baal en Israel, que es, aparte de otras cosas, el Dios de la lluvia. Elías es un don nadie para Acab, el rey, y para todo el mundo. Nadie sabe quién es Elías. De hecho, viene de un pueblucho. Debió ser bellísimo, porque es en las montañas. Yo amo las montañas. Y Tisbé, en Galaad, es una zona montañosa al este del río Jordán. Entonces, algunos creen también que Elías se había formado cuidando rebaños en esas zonas altas de las montañas. ¿Por qué le digo todo esto? Bueno, porque él viene de, en buen español, de nowhere. Yo no sé por qué a Dios le gusta buscar gente para usarla que vienen de donde el viento se regresa. ¿De qué? ¿De Nazaret? ¿Qué puede haber bueno de Nazaret? ¿Qué puede venir bueno de, no sé, Guayabal de Guayabalito? ¿No? Cállense, bueno, pues sí, ese es un pueblo en mi país, ¿no? De Guayabal de Guayabalito, ¿no? ¿Qué puede salir de allí? Si me dijeran, el gran profeta viene de Jerusalén y es el hijo del noble tal que hizo tal cosa, la gente dirá, ay, hay que escucharlo. Pero este tipo que viste hasta raro, que es medio tosco, que tiene los dedos de los pies y de las manos son toscos, llenos de nudillos, y el tipo es tosco. ¿Y además de qué? De Tisbé. ¿Dónde está Tisbé? Y Galaad, esas montañas donde nadie quiere ir, ese hombre. Es el que se para enfrente del rey Acab y le dice, este es un juicio de Dios para este país que se apartó. A partir de ahora, porque yo lo digo, no lloverá más sobre esta tierra. Dios va a golpear la cabeza del Dios falso al que tú estás adorando, y no volverá a llover en este país hasta que yo lo diga. Y se desapareció. No sé qué, le voy a dejar que se siente un minuto, pero lee el otro verso 3. Y vino palabra del Señor entonces, y le dijo el Señor a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Dónde está en este momento? En Samaria. ¿A dónde tenía que regresar? Al área, al pueblucho donde venía, pero no al pueblo, a la zona de Galaad. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Pueden sentarse, por favor. Y entonces, ahí tienes a una persona, que sale del anonimato y que es usado con una autoridad espiritual tremenda para decirle al rey y al país entero, yo tengo la llave que abre o cierra los cielos. Eso un payaso lo puede decir, pero otra cosa es que lo diga un hombre de Dios que cuando lo dice, se cumple. Esa es otra historia. Y no llovió sobre la tierra. La tierra entró en una de las sequías más espantosas que ellos pudieron imaginar, y todo el mundo supo. No es cambio climático, no es que hay que hacer, no. Es que Dios dijo que no va a llover por la boca de un hombre que lo conoce y que lo ama. Pero imagínate el cuadro, después de ser una persona criado por años y años en las montañas, en la soledad, quizás cuidando ovejas, que viene de ese trasfondo y se aparece en la urbe más importante del momento a predicarle al rey mismo. Yo no sé cómo llegó delante de del trono del rey, pero llegó y le dijo: así te dice el Señor. Tú dices, yo diría, wow, qué tremendo, después de años y años de soledad, años y años de preparación, años y años de formar su carácter, Dios decide, este es tu debut, te voy a usar, y nada menos ni nada más, no vas a predicar en una iglesia por ahí, vas a ir a la corte del rey. Wow. Y después de eso, tú dices, what's next? ¿Qué sigue ahora? Wow, si fui y le prediqué al rey ahora y se está cumpliendo, ¿quién sabe qué seguirá? Y el Señor le dijo, ahora quiero que hagas otra cosa. Y él, sí, Señor, lo que tú quieras. Vete a la montaña otra vez y escóndete al lado de un arroyo. Dice, ¿cómo? Pues espérate, tanta preparación y tanta cosa. Yo estaba ya hasta practicando cómo predicar mejor la próxima vez porque, no sé, seguirían las Naciones Unidas. Yo no sé, no, ahora te vas al arroyo de Querit y te me quedas ahí. Querit quiere decir zanja, corte. qué difícil situación cuando las expectativas de uno crecen en la vida, y sobre todo estoy hablando en las cosas de Dios, y de pronto Dios te guarda y te deja en un interín, te deja en un ni aquí ni allá, en una transición que sabes de alguna manera, esto no se puede quedar acá, pero ¿a dónde va esto? En una transición. ¿Estás en una transición? Las cosas más difíciles en la vida de manejar, transiciones. Cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia, uy, la transición de la adolescencia a la adultez, de la soltería al matrimonio, de muchos años de casado a ver a los hijos irse, al nido vacío, de estar casado a ya no estar casado, de la viudez, del divorcio, de estar en Latinoamérica a estar en un país que no es tu cultura. ¿Alguien está en una transición como en una zanja de esas? De estar acostumbrado a un negocio y tener que aprender otro negocio, como un amigo nuestro que nos contaba, de ser doctor en su país a lavar cocinas de restaurantes en este. Muy difícil, muy, muy difícil. Tan difícil que las personas se quedan pegadas muchas veces allí. Pero yo estoy aquí para decirte que una transición como la del arroyo de Querit puede ser un portal a un nuevo día en tu vida. Abrázalo como Dios quiere que lo abraces. Mira la instrucción de Dios, y para eso estoy aquí. Mira la instrucción de Dios para él. ¿Qué le dijo el Señor? Tomen nota. Uno, apártate. Si tú sospechas que estás en una transición espiritual en tu vida, toma nota de esto. Uno, apártate. ¿De qué cosas querrá Dios que te apartes para poder llevarte a un nuevo nivel en tu vida? Yo no te estoy hablando de tus responsabilidades, ¿ok? No te estoy hablando de que dejes de proveer por tu familia. No, el Señor me está hablando que me quiere para un capítulo nuevo, así es que apártate de mí, Satanás. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que hagas eso con tu esposa. Yo no te estoy diciendo que le digas a tus hijos eso, ¿ok? Pues, digo yo, parece mentira que uno tenga que aclarar, pero es que hay cada ocurrente que dice, Dios me habló, eso es lo que estaba esperando. Suelta las riendas que te atan al pasado, vieja. Entonces, no, 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 Dios no está diciendo eso. No, no, no. ¿Ok? Dios, lo que quiero que sepas es, miren, que antes de llevar Dios a las personas a su destino más pleno, a veces nos pasa por un arroyo de Querit, donde estamos solos otra vez, desconectados de todo lo que conocíamos y en espera de instrucciones y al lado de un arroyo. Una cosa que uno dice, un arroyo, pero hubiera dicho el Jordán, no, un arroyo. En tiempo de sequía, ¿cuánto dura un arroyo corriendo agua en tiempo de sequía? Nada. O sea, que hasta lo que Dios le dijo que le iba a dar para sostenerlo, no servía por mucho tiempo. O sea, la cosa me dijo, me dejaste entre ni aquí ni allá y con un chorrillo de agua por ahí tengo que tomar de... Que, o sea, ¿qué es lo que quieres, Señor? Bueno, sigue las instrucciones. Uno, apártate. ¿De qué cosas querrá Dios que te apartes para poder llevarte a un nuevo nivel en la vida? Porque yo te digo una cosa, sin necesidad de entrar muy allá en esta palabra, no hay persona que haya descubierto lo mejor de Dios para su vida que no haya tenido que dejar algo. Alguien la agarró por ahí. Yo no necesito que usted esté diciendo amén y gloria a Dios y todo, pero es bueno saber que están ahí. Nada más. Nadie avanza en el destino que Dios tiene para él sin primero dejar cosas. Algo tendrás que dejar. Desde gente que quieres mucho hasta gente tóxica, desde hábitos malos hasta mucha comodidad en una cultura o en una compañía donde Dios te dice, tu tiempito se te acabó aquí. Y tú dices, pues yo estoy demasiado cómodo aquí, a mí no me importa, porque Dios no está en el negocio de ponerte cómodo, Dios está en el negocio de hacer su voluntad a través de ti. Y Él sabe en su sabiduría de padre que muchas veces para poder llevarte allí necesita incomodarte primero. Porque si te quedas muy cómodo, no llegas. Si tú dices, esto es mío, y esto es lo que yo conozco, y esto es lo que yo siempre he hecho, no descubres lo que nunca habías hecho y puedes hacer a través de tu fe en el Señor. Pero vas a tener que soltar algo. Vas a tener que dejar cosas. Dos, le dice el Señor, vuélvete. Es una invitación a considerar nuevos horizontes, nuevos caminos. ¿Tú pensabas que de Samaria a Jerusalén? Pues no, mijo. A querer, considera otros horizontes, considera otras posibilidades, considera otros medios que Dios puede usar en tu vida para llevarte a tu destino, aunque lo que te pido que consideres es como una parada técnica, es incómoda, no está muy bien, no vas a tener todo lo que tú estabas acostumbrado, pero solo es por un tiempo. Tres, escóndete, echa raíces, examina tu corazón, nutre tu alma y deja que yo te expanda el corazón para algo nuevo que yo quiero hacer en ti. Apártate primero, vuélvete y considera nuevos horizontes. Y tercero, escóndete, echa raíces, profundiza, revisa tus bases. Esos momentos, aunque son difíciles, son poderosos. Porque a lo largo de todo el texto bíblico te vas a encontrar que antes de un capítulo extraordinario en la historia de estas personas, hubo un querid, un arroyo de querid, un tiempo de soledad, un tiempo de silencio, un tiempo de muchas preguntas, un tiempo de muchas cosas, pero fue productivo. Si no, pregúntale a José, que estuvo en la cárcel no sé cuánto tiempo, pero de allí el Señor lo usó, lo preparó, su carácter, su visión, los dones espirituales se desarrollaron en él y Dios lo disparó para ser el hombre más importante en Egipto que salvó no solo el imperio, sino a la nación de Israel. Y si no, pregúntale a Moisés, que estuvo 40 años en el desierto, tanto en el desierto, después de ser el príncipe de Egipto, tanto en el desierto, que cuando Dios lo llamó a hablar, él dijo, soy tartamudo, yo no sé hablar. Hasta eso se le había olvidado. Pero no sabía que en los 40 años de silencio lo habían entrenado como un pastor de pastores para el pueblo de Dios. Amén. Tus años y tus momentos de soledad son muy productivos. Esas transiciones son poderosas, pero hay que saber manejarlas. ¿Qué sentido tendrán esas transiciones en la vida de nosotros? ¿Están aquí todavía? Si alguien se le está durmiendo por ahí, hágale el favor y déle un codazo, y te van a decir algo importante sin volver a ver a nadie. Uno, tome nota. ¿Para qué sirve querid? Tengo cuatro propósitos que les quiero dejar rápidamente. Uno, querid es un lugar de provisión. Querid es un lugar de provisión de Dios. El Señor le dijo a Elías, beberás del arroyo. Sí, es un lugar incómodo. Sí, no es muy confiable. ¿Por qué? Porque un arroyo se seca. Es como que Dios me dice: ven, quédateme aquí, pero no te pongas muy cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? Porque en los caminos de Dios, a Dios le interesa de manera muy especial que ninguno de nosotros aprenda a depender de una fuente no confiable de sustento. Porque si dependemos de personas, de compañías, de amistades, de talentos personales, no llegamos a donde tenemos que llegar. Tenemos que vivir cerca de arroyos que se secan en cualquier momento para entender que el que nos sostiene a nosotros es el que hizo los cielos y la tierra, el que nos llamó a nosotros. Ese es el que tiene que sostenernos. Esa es la fuente de nosotros. Porque la promesa del Señor para Elías fue: beberás del arroyo. Sí, puede ser que le quede un chorrito, pero beberás de ese arroyo. El tiempo que yo te tenga ahí, vas a beber de ese arroyo, serás refrescado y tendrás lo necesario. Y la misma promesa que sostuvo a Elías por casi 100 días, es la misma promesa que quiere sostenerlo a usted y a mí cuando estamos en arroyos de Querid. El Señor te dice: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Quién dice sí a eso? Wow. Esa es la promesa de Dios. Miren, esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. No importa si se las pintan, yo sé que las tienen. Hasta las canas. Es otra traducción que me encanta. Seré su Dios hasta las canas. ¿Quién escribe así? ¿Qué libro de religión habla así? Ninguno, perdonen. Yo no estoy menospreciando a nadie, pero es que esto es una belleza. Esto es incomparable. Seré su Dios hasta las canas. Sí, con todos los achaques de viejo, con todos los dolores que le den, con todas las cuestiones que tienen los viejos, aún así, fregando mucho, seré su Dios. Yo seré tu Dios siempre. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Estás en una transición. ¿Sabes lo que tú y yo necesitamos? En las transiciones de la vida, una conexión con Dios que nos sea la vía para recibir el mensaje, la palabra, la promesa que me puede sostener en esos momentos. Yo no te la puedo dar. Tu comunión con Dios te la puede dar. Tu tiempo de oración te lo puede dar. Sí, escuchar la palabra de Dios te lo puede dar. Tu lectura te lo puede dar. Pero es insubstituible esa conexión personal, íntima, vital con Dios. Usted puede decir: ay, el Señor me dio esa promesa. Sí, pero se la dio porque yo se lo dije a usted, pero no porque Dios te esté dando esa promesa. Tú necesitas saber que sabes que es Dios el que te está afirmando: estoy aquí contigo y esto es lo que voy a hacer. La palabra que me sostiene a mí no es lo que lo sostiene a usted. Aunque la palabra que nos sostiene a todos es esta. Me doy a entender, hay una palabra propia, particular, puntual para usted en una situación de la vida que usted necesita abrazar. Solo eso te puede sostener. Él dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? La respuesta es obvia: no. Si Dios te promete que te va a sostener, te va a sostener. En segundo lugar, Querid es un lugar de espera. Sí, pero de espera con esperanza. Me encanta. ¿Qué es esperanza sino la capacidad de esperar confiadamente en que tu futuro va a ser mejor que tu presente? ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho así. Miren, el reto, yo nunca consideré esto, pero el reto de retos para Elías era, dijo: pues está bien, no me quedo en Samaria, me voy para, como dirían en Sudamérica, Tisbé, o en Cartagena, Tisbé, ¿no? Me voy para Tisbé, me voy para allá, a los bosques de Galaad otra vez. Pero es que Tisbé estaba tan cerca de Querid que yo nunca consideré la tentación que habrá sido para el profeta, después de la exposición pública, ahora venir a estar encerrado en un bosque y tener que decir: ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Este chorrito se está acabando, ¿qué hago? Tisbé está a la vuelta de la esquina, voy a ir. Es bien fácil cuando Dios te pone una asignación, cuando te mete en una transición, la tentación de volver a lo que conocías. Aunque lo que conocías era abusivo. Aunque lo único que conoces es esa depresión. ¿Se han dado cuenta ustedes lo fácil que es para uno cuando uno ha lidiado con depresión volver a ella? Es tan fácil. Basta que haya una discusión con un ser querido y la depresión comienza a tocar la puerta. Basta que un negocio no te saliera bien y tú dices, sí, no, es que la verdad. Y todo ese torbellino de pensamientos que te dominaron toda la vida, tú no vas a servir, tú no vas a poder, no vas a tener éxito. ¿Y qué pasa? Y te vuelves ¿a dónde? A Tisbé. Te metes otra vez en tu cueva. ¿Por qué? Porque es lo que conoces. Yo siempre he estado solo, yo siempre voy a estar solo, la gente no me quiere. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, qué sé yo, o sea, yo todos mis argumentos, ay, y comienzan a mimarte tus argumentos y tus mentiras, ay, mira, mira, y cuando te das cuenta estás metido en la cueva otra vez, y tú dices, ¿cómo paré en la cueva si duele? ¿Cómo paré yo en este puerco hábito si me hace tanto daño? ¿Cómo yo me volví a juntar con este viejo o esta vieja que es tan abusivo? Bueno, porque es lo único que conoces. Es más fácil lo viejo conocido que algo nuevo. No apliquen mal eso, por favor. Por favor. Estoy hablando de un lugar espiritual, emocional, donde queremos estar. Qué tentación volver a lo que conoces. Cuando Dios te ha dicho, no. Quédate allí y abraza este tiempo con esperanza, porque si vuelves atrás no llegas, y si te abalanzas sobre lo que yo no te he dicho tampoco llegas. Tú tienes que esperar cuando es tiempo de esperar. ¿Qué ejemplo nos da la Biblia de Abraham, por ejemplo, cuando dice por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extranjera, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¡Wow! O tú te construyes tu propio futuro, o aprendes a esperar cuando es tiempo de estar en querer y dejas que el constructor de tu futuro lo traiga a tu vida cuando es. ¿Sí o no? Hay algunos de nosotros que estamos a la vuelta de la esquina de esa promesa de Dios si solo supiéramos esperar. Hay personas que se han apartado de su propósito en Dios simplemente porque dijeron, ya esperé demasiado. La primera que aparezca. El primero que aparezca. A mí no me importa si es ateo, también lo convierto. Y si no, pues está bien. No estoy hablando de nadie. Estoy diciéndote, cuando es tiempo de esperar, hay que hacerlo con esperanza. Tres, Querid es un lugar de sorpresas. Y a esa donde quería llegar también. Querid es un lugar de sorpresas, porque cuando Dios nos llama a Querid, nos llama a un lugar de completa dependencia y de espera. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él quiere ubicarnos en la primera silla para ver las sorpresas que Él es capaz de hacer en aquellos que esperan y confían en Él. Lo vas a ver en la silla de adelante si te dejas guiar por el Espíritu del Señor, porque Querid es un lugar de sorpresas. ¿Saben qué pasó en Querid? Verso 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¿Qué? Cuervos. No solo agua, sino cuervos. Como diría mi hija, ¿really? Cuervos. La última vez que escuché hablar de cuervos era Noé, que estaba mandando aves desde arriba del arca cuando las aguas habían bajado, para ver si ellos podían salir del arca. Y los sinvergüenzas nunca regresaron. Los cuervos tienen muy mala fama todavía hasta el día de hoy. En la Biblia, terrible, son animales impuros. Usted no puede comer cuervo, un sándwich de cuervo no lo puede comer. No se puede. O sea, son sinvergüenzas, tienen un estómago sin fondo, comen de lo que sea. Son aves de mal agüero. Así les dicen. En la Biblia se les dice a los israelitas, ustedes no pueden comer cuervo, no pueden comer águila, no pueden comer búhos, etcétera. Son animales impuros, ritualmente impuros. Nadie puede traer una ofrenda de cuervo. Y Dios usa los cuervos para alimentar al profeta. No solamente una vez, bueno, no puedo adelantarme más. Pero ¿cuál de ustedes? Ustedes deben de saber esto. Si uno quiere tener un ave que vaya y venga, pues uno se busca una paloma y la entrena. Pero los cuervos son inentrenables, no se pueden entrenar, casi nunca regresan al mismo lugar. Son unos sinvergüenzas. Y usted va a tenerse, Señor, ¿qué? ¿Que un arroyo y luego que usted me va a mandar qué? Cuervos para alimentarme. ¿Tú sabes cuánto va a durar un bocado de pan en el pico de un cuervo? ¡Nada! Y los benditos cuervos trajeron en la mañana y en la noche almuerzo y cena por mil veces al profeta, aproximadamente. Mil comidas las hicieron y las sirvieron en bandeja de plata porque Dios lo dijo. ¿Qué cosas irá a hacer Dios que tú ni siquiera has imaginado? Si crees en Él, ¿qué capítulos se abrirán para nosotros? ¿Alguien me está escuchando acá? Puede ser que el método no sea el que más te gusta, pero la Biblia nos dice una cosa: cuando confiamos en Él, ¿quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder? Dios va a actuar a favor de aquellos que creen en Él, porque querer es un lugar de sorpresas. Y en cuarto lugar, por último, querid es un lugar de cambio. Tu transición es un lugar de cambio. Es un lugar para deconstruir esquemas, formas de pensar que te roban lo que Dios quiere hacer en el futuro. Jamás Elías hubiera considerado los cuervos como instrumentos divinos, pero así fue como Dios lo dijo y como Dios lo decidió, y tuvo que él deconstruir ese prejuicio que pudiera tener con cuervos como israelita, como judío, para dejarte servir por el método de Dios. Y fue sorprendido por la bondad de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Naamán en la Biblia, que estaba leproso? Era un general sirio, vino a buscar a Eliseo para que lo sanaran de su lepra, y Eliseo ni siquiera le salió a la puerta, le dijo: dígale que se lave en el Jordán 7 veces. Y el tipo dijo: ¿en el charco del Jordán quieren que me lave para sanarme de la lepra? Pues ustedes no saben lo que es el Jordán. Es eso, es un charco lleno de ranas. Me hubieran mandado a lavarme en los ríos de mi país, que son espectaculares. No, en esta porquería, es como un caño, es como un desagüe. Pues ahí te tienes que lavar. Y 7 veces se lavó, bajó su orgullo. Dios deconstruyó esos prejuicios que tenía él como sirio contra Israel, con tal de sanarlo. ¿De cuántas cosas Dios tendrá que deconstruirte, confrontarte, cambiar tu manera de pensar para que entres en un capítulo espiritual nuevo en tu vida? Si estás en Querid, tienes que estar dispuesto a cambiar. Si estás en Querid, tienes que estar dispuesto a seguir al Señor hasta lo último para que llegues a tu destino. Termino acá. ¿Por qué hablar de Elías para aquellos que están en transiciones? Porque es un ejemplo que Dios lo puso adrede ahí. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, dice el Nuevo Testamento. Tan humano como cualquiera de nosotros. Tan humano como usted, que está preguntando, como los niños preguntan, y ya vamos a llegar. 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 ¿Están ahí? ¿Está alguno al lado de un arroyo que se está secando? ¿Alguno lo llamaron a un lugar incómodo? ¿Alguno cerró un capítulo maravilloso de la vida que era glorioso y ahora estás en un capítulo que dices, ¿y a qué horas yo llego a lo próximo en mi vida? Elías es tu ejemplo, porque es tan humano como tú, pero cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Leo a la pastora Priscilla Schreier, dice: ningún héroe de la Biblia fue puesto para ilustrar una excepción. Todos ellos fueron puestos como ejemplos para nosotros de lo que sucede cuando una vida ordinaria se cruza con un Dios extraordinario. ¿Quién dice amén a eso? Wow. Si usted quiere ver a Elías como un héroe, pues usted lo va a poner en un pedestal. Es un santo como un santo romano en la tradición cristiana romana. Un santo romano es tan espectacular que hay que ir a orarle para que él vaya a pedirle a Dios por mí, porque yo ni lavarle las sandalias. Pero no fue puesto como un santo de ese tipo. Fue puesto como un ejemplo, como un humano, como usted y como yo, con el mismo pescuezo que tenemos usted y yo. Cualquier persona, pero como un Dios increíblemente extraordinario. Y cuando usted se pone las manos de Él, Él lo lleva a donde usted tiene que llegar. Si usted está dispuesto a ser cambiado, si usted está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar. Y yo me pregunto hoy, ¿será el Dios de Elías tu Dios también? Porque si es tu Dios también, el Dios que llevó a Elías a su destino en el Monte Carmelo, acabando con la idolatría del momento, es el Dios que te va a llevar a tu propósito. Pero necesita ser tu Dios. Necesita tener el primer lugar en tu vida. Necesita tener tu disposición a dejar lo que tengas que dejar, a soltar lo que tengas que soltar. Y me pregunto, ¿habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que está, que dice, en este querid yo estoy dispuesto a confiar en mi Dios? En este querid yo estoy dispuesto a ponerlo en el primer lugar. En este querid yo estoy dispuesto a dejarme guiar por su palabra, a ser sustentado por Él. Los de ustedes que quieran responder a esta palabra, les invito a que se pongan de pie hoy y abriendo sus brazos le digan al Señor: me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, creo en ti, Señor. Abran esos brazos donde ustedes estén, ahí en casa. ¿Por qué no le abres esos brazos a Dios y le dices: Señor, aquí estoy. Yo rindo mi comodidad, rindo lo que amo, rindo aquello que es, Señor, conocido, para dar un paso hacia adelante. Algunos de ustedes que estaban listos, tienen una desilusión en el corazón porque estaban listos, creían estar listos para el siguiente capítulo de sus vidas, pero se les ha dicho: te quiero en el arroyo, querido. Y dile conmigo: me entrego a ti, Señor. Me entrego a depender de tu promesa. El que comenzó la buena obra en mí la terminará, Señor. Yo confío que en este momento de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de espera, yo tengo un Dios en los cielos que es bueno y fiel y cumplirá su promesa. Yo estoy aquí entregando amistades que me han robado de una vida espiritual más fuerte. Estoy entregando hábitos que solo tú me puedes ayudar a vencer, Señor. Estoy entregando cosas que amo y no he querido soltar. Pero aquí estoy, Señor, creyendo que me vas a sorprender con tu bondad otra vez, Señor. Y recibo paz ahora, Señor. Y dispongo el corazón. Quiébrame y confronta mi manera de pensar y cambia mi manera de pensar con tal de que yo pueda hacer tu voluntad, Señor. ¿Sabes qué quiere decir el nombre Elías? Quiere decir: el Señor es mi Dios. Y hay algunos aquí y otros en casa que hoy necesitan tomar el paso de hacerlo el Señor de sus vidas, el que tiene las riendas del corazón. Hay algunos aquí que necesitan dejar de navegar la vida bajo sus propias reglas. Necesitan entregarle el timón al Señor. ¿Quiénes quieren tomar esa decisión? Yo quiero hacer una oración con ustedes. ¿Quiénes dicen: pastor, yo no he estado caminando de cerca con el Señor, pero yo quiero a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Si usted es una de esas personas, sálgase de su silla lo más rápido que pueda y venga aquí al frente. Quiero guiarlo en esta oración de entrega. Hoy Jesucristo te va a cambiar la vida. Nosotros hace días, hace meses, le habíamos dado la espalda a una fe que una vez tuvimos, pero hoy estás regresando a ese lugar porque esa es tu casa. Algunos de nosotros le hicimos caso, más caso hace un tiempo, a un Tisbé que nos llamaba. Y nos dejamos distraer de un llamado que Dios tenía para nosotros. Pero hoy estás volviendo a alinear tu corazón con ese propósito. Y el Señor te dice que Él no es hombre para mentir o para cambiar de parecer. Su propósito Él lo va a cumplir en tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que hoy recuerdes eso cuando salgas de aquí. Sobre todo, la culpa va a venir a tocar la puerta, la vergüenza va a venir a tocar la puerta y decirte: tú no te vas a deshacer de mí tan fácil. ¿Por qué? Porque fuiste un sinvergüenza, porque hiciste, porque Dios te habló cuando eras niño, oraron por ti, te dijeron, y mira todo lo que hiciste. ¿Tú piensas que eso se arregla así nomás? Pues fíjate que sí. Fíjate que sí. Fíjate que sí, porque la sangre de Cristo es suficiente para lavarte a ti y a mí de nuestros pecados. ¿Oíste? Y en un hijo de Dios no hay remordimiento que valga la pena. Lo que hay es paz. Vamos a orar. Dile, Señor, conmigo, Señor Jesucristo. Me entrego a ti, Señor. Me rindo completamente a ti. Me rindo en tus manos. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Regreso a tus pies hoy. Y con mis labios declaro lo que hay en mi corazón. Sé que eres mi Salvador, mi Señor y el dueño de mi destino. Me dedico a ese destino, Señor, a ti. Tú eres mi destino y mi futuro. Señor, los puentes que me conectaran con mi pasado hoy se queman. Yo no vuelvo atrás. Soy tuyo para siempre. Aleluya. Gracias, Señor.
Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.
Una vez más, tu fidelidad.
Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue.
Intentos fallidos, no se equivoquen. No quiero ser simplista, porque cuando uno agarra rutas que no debía, hay consecuencias, sí. Hay cosas que se tienen que acomodar que ya uno no sabe cómo se van a acomodar. Pero hay esperanza. ¿Ya? Hay esperanza. Tus intentos acertados o desacertados, de alguna manera te trajeron a este lugar. De alguna manera te trajeron a este lugar. Ya no confías tanto en tu ego como cuando eras muy jovencito, porque te has comprobado a ti mismo que cuando eres cabezón te llevas los batacazos. Pero el Señor es misericordioso. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él se complace en tener misericordia. Y cuando la misericordia de Dios te manda a llamar, como lo hizo el rey David con Mefiboset estaba lisiado, eso no se quitó, pero lo sentó en la mesa del rey y con el mantel de la gracia cubrió sus pies lisiados. Y lo que el diablo le había querido robar a Mefiboset cuando la sirvienta lo dejó caer y lo lisió de por vida, que fue ser príncipe, el Señor a la vuelta de los años lo recuperó por un acto de misericordia de parte del rey David. Y cuando Mefiboset le dijo, ¿para qué quieres a un perro muerto como yo? Así de mal le había hecho la vida. ¿Para qué quieres a un perro muerto como yo? Y el rey le dijo, no es por ti, es por amor a David, a Jonatán, tu padre, que te mando a traer, y por un pacto que hice con él, te sentirás sentarás en mi mesa, comerás como uno de mis hijos el resto de tu vida, y lo que perdiste, todos tus terrenos, te serán regresados a ti. Pero no los necesitarás, porque serás tratado como uno más de mis hijos a partir de hoy. Eso es la misericordia.
En mi vida ha sido tan
decimos.